Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este jueves 11 de mayo del año 2023. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. ¿Qué le parece si comenzamos por Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza? Ellos son los editores Notisistema que realizan los noticieros de cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende ya las líneas telefónicas. Muy buenos días a Guillermo. Como las cabinas están y toda el área es prácticamente cristal, nos alcanzamos a ver con algunos compañeros. Ya nos levantó la mano Guillermo. Muchas gracias, Memo. Buen día. Y bueno, en estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. De alguna manera, el noticiero de las 6 de la mañana sirve como preámbulo para presentarle un panorama de lo más importante que tendremos el día de hoy. Pero nos vamos a detener particularmente en una nota informativa que destaca en la mayoría de los diarios nacionales. Y se refiere a la presión que está teniendo en estos momentos la frontera. Hay ya 24,000 agentes custodiando esta frontera, porque ya sabrás que hoy, al vencerse el título 42, pues gran cantidad de migrantes esperaban ayer de alguna manera cruzar. Es una situación muy, muy difícil, de la que por supuesto le estaremos dando cuenta. Antes, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Un saludo también para quienes nos escuchan desde muy temprano. A las personas que van saliendo de trabajar y ya se van a descansar también, aprovechen y pues que tengan un excelente descanso. Pues sí, en efecto, la eliminación del título 42 es sin duda alguna la nota de todos prácticamente los diarios a nivel nacional. Y es que no es para menos, prácticamente las restricciones que se establecen impiden a cualquier persona que llegue a la frontera para tratar de cruzar de manera ilegal el obtener un expediente de asilo político. Solamente los niños no acompañados tendrían la posibilidad de ser recibidos sin ninguna restricción de tipo legal o administrativo. Los demás estarán obligados a hacerlo o por internet o en los centros que se van a implementar, uno en Guatemala, el otro en Colombia. En fin, es todo un tema, pero además, pues es una crisis humanitaria que se está replicando en diferentes partes del mundo. Prácticamente México, en nuestra frontera con Estados Unidos, es la puerta de entrada y ahí van a estar una gran cantidad de personas atentas a ver qué es lo que ocurre. Hay desesperación, hay preocupación, sí. Y hay un despliegue policiaco importante en ambos lados de la frontera.
Sí, 24,000 agentes vigilan los 3,140 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México ante la previsión de que aumenten los cruces ilegales. Hoy le decimos al principio de este programa, el título 42 termina, que fue esta norma sanitaria implementada por Donald Trump hace 3 años y que permite la expulsión de manera express de migrantes. En el despliegue están 1,500 militares que respaldarán a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, al igual que 2,500 guardias nacionales. Otros 550 soldados llegaron a la frontera, además hay 1,100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza. A ellos se suman cientos de policías de otras agencias, 400 voluntarios y 1,000 encargados de entrevistar a migrantes detenidos y evaluar si corren riesgos de ser deportados a su país. Así está la situación. El día de mañana tendremos un análisis sobre el tema con Enrique González, que es director del FM4, del comedor albergue FM4 Paso Libre. Él es especialista, él está en contacto con el asunto de la migración. Mañana tendremos una entrevista con él, pero precisamente sabiendo que hay auditorio que nos escucha, particularmente en California, en Estados Unidos, pues los micrófonos están abiertos para si quisieran decir algo de lo que está sucediendo particularmente en el campo laboral, porque hay campos, hay terrenos, hay construcciones que se quedaron prácticamente abandonadas ante este plazo que se vence el día de hoy. Y se vence el título 42 y eso trae muchas implicaciones.
Sí, también recordarle a usted que el caso de Florida es muy particular. Se acaba de aprobar recientemente una ley anti-inmigrante, en la que prácticamente el tener, transportar, apoyar, emplear a inmigrantes, a personas indocumentadas, es un crimen, y las personas que tendrán que enfrentar un proceso de cárcel. De ahí que se están replicando a través de redes sociales una gran cantidad de videos de que los connacionales están abandonando literalmente la Florida para buscar refugio en otros lugares como Chicago, como Nueva York o como Los Ángeles. Así que si usted también está en Estados Unidos, nos está escuchando, sabe algo de este asunto, están los micrófonos abiertos para que se ponga en contacto con nosotros. La política del gobernador Ron DeSantis es muy ruda. Prácticamente, Griselda, si tú, por ejemplo, llevaras a 3 inmigrantes en tu vehículo para transportarlos hacia el trabajo o fueran tu familia y llegan a ser descubiertos, te van a fincar un cargo por cada uno de ellos. Entonces, es una situación que preocupa y se habla de un abandono de los puestos de trabajo en el estado de Florida.
Bien, pues es un tema importante del que estaremos hablando no solo hoy, sino en los próximos días. Y por otra parte, recuerda usted, bueno, acaba la Organización Mundial de la Salud y México mismo de dar por terminada la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Usted recuerda cómo cuando empezó, cómo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, era un rockstar? Era, sí. Daba conferencias prácticamente todos los días, era aplaudidísimo. Y finalmente, pues el día de hoy la Fiscalía General de la República debe investigar a Hugo López-Gatell por omisiones durante la pandemia. Esto fue lo que ordenó un juez con sede en el reclusorio sur capitalino. El abogado Javier Coello Trello explicó que el funcionario había sido imputado por negligencia y presunta falta de deber y adecuado ejercicio de su labor en esta emergencia por COVID-19. Sin embargo, recordó litigante, el Ministerio Público Federal resolvió no ejercer acción penal contra López-Gatell, por lo que presentó recursos para revocar esa determinación. Este juzgador revoca el decreto del no ejercicio de la acción penal del 22 de marzo del 2023. La Fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación, fue lo que explicó el juez en una audiencia realizada el pasado 2 de mayo. La Fiscalía abundó, puede consultar con expertos qué otra acción puede o pudo haber sido eficaz o se dejó de hacer por parte del gobierno mexicano y de sus funcionarios, como es el caso de Hugo López-Gatell.
En otras noticias, un sismo de 3 grados se reportó la noche del 10 de mayo en la Ciudad de México. Según los reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el temblor tuvo un epicentro al noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, pero esta vez no solo la alerta sísmica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país comenzó el protocolo de revisión con el equipo Cóndores sobrevolando las alcaldías para notificar cualquier posible daño. De acuerdo con la aplicación digital Sky Alert, donde se informa de los temblores, se dijo que el tipo de sismo que se sintió en la Ciudad de México corresponde a uno con epicentro local, es decir, literalmente dentro de la ciudad. Por eso se sintió muy corto, pero también muy fuerte.
Dijeron, ¿De cuánto fue, Víctor?
De 3 grados, muy superficial. Prácticamente fue una sacudida muy rápida, pero que al no sonar las alertas generó mucha expectación. Al final, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que todo se encuentra en calma, que no hay daños que lamentar después de este sismo, y también con los datos del reporte de Protección Civil.
Es que fue de muy baja intensidad, pero si a usted le ha tocado cualquier movimiento en la Ciudad de México, de veras que se siente, ¿no? Cualquier cosa, si sales con mucho miedo, con mucho susto, pero ya muy familiarizados con los protocolos en materia de temblores.
Pues así fue la noche de ayer, inclusive familias todavía se reportaban que estaban en las últimas de la celebración durante la noche en cenas, se vieron sorprendidas por el sismo, imagínate la situación, claro, que se vivió.
Hoy estaremos hablando de la adopción, tendremos aquí en la cabina de la estación de las noticias la visita de una señora de Montserrat que el día de ayer concretó la tercera adopción. Tiene una familia de 3 niños adoptados, así es de que estaremos hablando cómo es este proceso, cómo son los trámites y cómo se tiene que adaptar una familia precisamente pues a este acto de amor, que no es otra cosa que eso. Ya estaremos platicando con ella, con Montserrat, y le presentaremos el caso de Pío, un niño adoptado con parálisis cerebral y un ejemplo absoluto de amor y generosidad por parte de una familia. Pues bienvenido a la información. Esperamos que participe con nosotros, que los temas que hemos planteado esta mañana sean de su total interés. Y le reitero, si alguien del auditorio, de los jaliscienses que nos escuchan en Estados Unidos, quiere hacer uso del micrófono, pues abierto para que nos diga exactamente qué está aplicando, sobre todo en el campo laboral a raíz de esta crisis en la frontera.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Oposición respalda a corte ante la embestida oficial.
Reforma.
Hierve frontera. Se refuerza Estados Unidos.
Milenio.
Con 24,000 efectivos sellan Texas, patrulla y Pentágono la frontera.
Excelsior.
Estados Unidos levanta muro con 24,000 agentes.
El Financiero.
Alcanza el tipo de cambio mínimo desde 2017.
Estas fueron las portadas de México.
6:28 a.m. Comenzamos la información nacional y nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, escuchamos tu reporte. Excelente mañana.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El diputado por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, él fue secretario de Salud en la Ciudad de México el sexenio pasado, con Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. Él propone que se lleve a cabo o que se cree una comisión investigadora, una comisión de la verdad respecto a COVID-19. El hecho de que haya terminado o se haya decretado el fin de la emergencia sanitaria por esta enfermedad no significa, dice, que ya hay que darle la vuelta a la página, sino al contrario, hay que averiguar qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal y deslindar responsabilidades. Escuchemos justamente a Salomón Chertorivsky.
800,000 muertes no pueden pasar como que pues, le damos vuelta a la página. Es una tragedia de tamaños no conocidos en nuestra historia. Somos el segundo país del mundo que por 100,000 habitantes más muertes tuvo y en mucho se debió a la terrible gestión. Necesita una comisión independiente que reconstruya la verdad, que evalúe las decisiones que se tomaron y por qué se tomaron y que haya un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y responsabilidades individuales e institucionales.
Pero además dice al Consejo General de Salubridad o de Salubridad General no se le tomó en cuenta ni siquiera ya en el 2020 para declarar la pandemia como tal, y ni tampoco para hacer la declaratoria de final. Todo se le dejó a Hugo López-Gatell, su secretario de Salud, como responsable del manejo de la pandemia, y hay muchas cosas que no se hicieron bien, dice. Y, por ejemplo, ahora habrá que tomarse decisiones en torno a la vacunación, abrir las patentes, permitir que medicamentos que no fueron utilizados durante la pandemia y que tenían que haber sido abiertos, se haga como el Remdesivir, dice, que Cofepris ya dé los registros correspondientes y, pues bueno, ampliar este tema a una organización previa o previendo que pudiera haber una nueva pandemia en el futuro. Cerca está la de H1N1 y ahora la de COVID-19. Quiere decir que muy probablemente en un futuro muy cercano nos pudiera ocurrir otra, pero eso no se puede saber, pero sin embargo dice hay que estar preparados. Mi reporte, buenos días.
Arturo, que tengas muy buen día, gracias por la información.
Al contrario, hasta pronto, buenos días.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y le hablábamos al inicio de este informativo de las nuevas restricciones que impone el gobierno de los Estados Unidos a los solicitantes de asilo. Prácticamente las reglas cambian con la administración de Joe Biden y las nuevas formas legales para solicitar asilo van a ser las siguientes. Escuche usted con atención. La primera será pedir cita para atender el caso a través de la aplicación móvil del CPB One, que es la Administración de Protección de las Fronteras. El otro proceso que se considera es tramitar un caso en países terceros, es decir, por aquellos por los que transitan los migrantes antes de llegar a los Estados Unidos, deberán solicitar el asilo político, acogerse, por ejemplo, a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30,000 personas por mes desde Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, los únicos cuatro países que por motivos humanitarios tendrían la posibilidad sus ciudadanos de solicitar asilo político. Habrá algunas excepciones, también esto es importante recalcarlo. Si no han podido acceder a usar la aplicación móvil debido a una barrera del idioma, que es no conocer el inglés, por ejemplo, tener un analfabetismo total o que existe una falla técnica en el uso de la aplicación, o si se solicitaron ese permiso y se les denegó en otro país o en circunstancias excepcionales. Tampoco se van a aplicar las reglas migratorias nuevas a niños no acompañados. Ellos prácticamente podrán ingresarse al país y ser sometidos a la revisión de asilo político para obtener ese beneficio. Los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela serán expulsados a México y el resto tendrán que ser devueltos a sus países de origen. Estados Unidos espera que próximamente los migrantes puedan pedir cita en centros de preselección que se van a abrir por parte del gobierno de los Estados Unidos en Guatemala y Colombia. Es en síntesis lo que implica la desaparición del título 42, nuevas reglas que son más estrictas, y ya lo decía Griselda, si algún inmigrante cruza la frontera sin respetar estos requisitos, será devuelto a su país, pero además será sujeto a un castigo de 5 años para poder ingresar a los Estados Unidos.
Bueno, y en otra información, legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural en el Congreso cerraron filas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y adelantaron que no permitirán que se debilite el Poder Judicial luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cúpula de Morena amagaran con juicio político a los ministros y una reforma constitucional para quitarles privilegios. Aseguraron que se trata de una venganza de Morena porque los ministros invalidaron la primera parte del Plan B electoral. Criticaron, por supuesto, a Ricardo Monreal al señalar que antes defendía la Constitución y ahora simplemente arremete contra el Poder Judicial, pues prácticamente desde que lo cobijó el presidente y lo reconoció como corcholata.
Y en información económica, fíjese usted bien en los billetes y monedas que recibe, porque de acuerdo con el Banco de México, creció en 32% la falsificación de billetes y monedas. De una revisión que se hizo de enero a marzo de este año, detectó 83,270 piezas apócrifas, según el Banxico. El billete de 500 pesos sigue siendo como la moneda más imitada por los delincuentes. La falsificación de billetes y monedas persiste, pese a los esfuerzos para evitar que se siga cometiendo este delito, en el cual la técnica más usada es aún la impresión digital y además la fundición, porque además del billete de 500 pesos, la moneda de 10 pesos es de las más falsificadas, es lo que informa el Banco de México, para que usted esté muy atento a las monedas y billetes que recibe en las operaciones comerciales.
Bien, y a continuación le presentamos la siguiente nota informativa que habla de la adopción. Ayer el DIF Guadalajara entregó a 10 niños en adopción de manera ya formal una vez que terminaron los procesos, y aquí le comparto los detalles de la información.
Canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
La adopción es tal vez uno de los mayores actos de amor que pueda existir. Este 10 de mayo, Día de las Madres, el DIF Guadalajara encabezó una ceremonia en la que familias tapatías recibieron de manera formal en adopción a 7 niñas, 2 niños y un adolescente con parálisis cerebral.
Y bueno, nosotros conocimos a Pío, él tenía una carta de conocimiento de quién era él, estaba en una cunita y decía que era Pío, que no podía ver, que no podía sentir, que no podía escuchar. Entonces nos llamó la atención, y sobre todo porque venía de maltrato gestal, sí, en el embarazo, tenía el parálisis cerebral con síndrome de Kemp. Entonces muchos de los médicos, casi todos los médicos que lo han visto, dicen que él no daba, de hecho no daban por qué vivía él, no daban por hecho de que vivía por lo que él tenía.
La parálisis cerebral de Pío no representó ningún problema para que la familia de José, Margarita y sus cuatro hijos biológicos decidiera luchar por 10 años para su adopción.
Fue una decisión familiar, fue un consenso de todos los hijos, fue una decisión fuerte de por qué querernos con él, pero también implica un proyecto de vida y un proyecto de agradecimiento con Dios. Yo tengo un trabajo muy bendecido y gracias a ello hemos podido salir adelante. Y eso implica para mí tener un agradecimiento y tener a Pío por ello. Parte del apoyo que tenemos económico precisamente es para ayudar a Pío y a quien lo necesite, pero es involucrar también un proyecto familiar en donde todos estamos involucrados y que nos ha hecho crecer muchísimo.
¿Cómo ha sido su vida con Pío? ¿Cómo se ha integrado la familia? Platíquenos un poquito de su dinámica diaria, por ejemplo.
Bueno, para empezar, yo quiero decir que Pío ha transformado mi vida. Él me ha hecho crecer, me ha hecho ver la vida diferente, me ha hecho trabajar por lo que veo en él. Él tiene ganas de vivir, él tiene muchísima gana de salir adelante. Le gusta salir, le gusta el agua, le gusta la música, le gusta la convivencia familiar, le gusta ir a la escuela. Entonces eso me hace crecer. Ahora, ¿cómo implica el movimiento de la familia? Todos ayudan, todos trabajan, todos de alguna manera estamos involucrados en el apoyo hacia Pío. Y no es solamente la carga para mí o para mi esposa, sino para toda la familia. De alguna manera todos apoyamos. Nos ha integrado, nos ha hecho crecer y creo que nos ha unificado en muchas cosas que nosotros no veíamos antes.
Según las estadísticas, sería muy poco probable que Pío, si no existiera una familia con la de ustedes, hubiese sido adoptado.
Ah, sí, así es. El objetivo que vemos en esta adopción, o desde que Pío está con nosotros, es transformar la vida de él, darle un espacio de amor. El amor transforma, pero creo que él ha venido a cambiar a nosotros, nuestra vida. Y es un hijo del corazón.
Los 10 niños que fueron entregados en adopción tienen ya una familia que velará por ellos. Pero en los albergues de Guadalajara existen más de 1,200 menores que esperarían algún día correr con la misma suerte, explica el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro.
Niñas y niños que llevaban 1, 2 o 3 años en albergues del DIF hoy, pues van a familias a sumarse a otros hermanos, a otras hermanas, a darle un abrazo a su mamá, a su papá. La verdad fue un acto muy, muy, muy bonito que no solamente nos hace crecer el corazón, sino nos hace recapacitar en qué cosas más debemos de hacer como gobierno y como sociedad para seguir fomentando esta situación. Hoy en el sistema DIF, en números cerrados, hay más de 1,200 niños y niñas que son cuidados por esta noble institución del DIF Guadalajara. Pero si sacamos cuentas de que solamente 10 de ellos fueron entregados hoy en adopción, en 15 días tenemos otro proceso que se entregan otras 20, pues la verdad es que necesitamos pues hacer más ágiles estos trámites desde la parte legal para permitir que más familias, pero sobre todo más niñas y niños puedan tener una familia.
¿Cuánto tiempo en promedio lleva un trámite?
Miren, hay muchos casos, por ejemplo el de Pío tardó 10 años por su condición de su anterior familia y su condición de discapacidad, tardó 10 años el trámite. Hay algunos otros casos que tienen mucho mayor celeridad, sobre todo en niñas y niños violentados, que pueden estar listos en alrededor de 1 año y medio.
Al encabezar el acto de firma de documentos, en medio de las miradas llorosas del personal, la presidenta del DIF Guadalajara, Maye Villa, destacó que estos niños son recibidos en hogares donde serán amados, luego de que por meses o años fueran víctimas de la violencia o del abuso de las drogas por parte de sus padres biológicos.
Unos son preadopción y otros ya adopción. Estos son niños que previamente, obviamente, que han estado ya con las familias durante meses y otros años.
¿De qué contexto social vienen?
Pues vienen de casas hogar, de diferentes casas hogar. Como sabes, tenemos 1,480 niños en representación en el municipio de Guadalajara y pues estos solamente son 10 de ellos.
Para estas familias, el 10 de mayo del 2023 tiene un significado especial. Sin embargo, para las niñas y niños todavía más, porque hubo hombres y mujeres buenos que decidieron cambiarles por completo la vida al adoptarlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Pues enhorabuena para la familia, para Pío, por supuesto, y gran reto para las autoridades el seguir atendiendo a estos niños albergados. 1,200 es una cifra impresionante que además supongo que sigue creciendo día a día, ¿no, Griselda?
Sí, por supuesto. Máxime cuando sabemos que la violencia en los hogares crece y que además hay muchas familias afectadas, tocadas, trazadas por el consumo de drogas.
Así es.
Particularmente el cristal.
Ojalá que pues los procesos, bueno, han cambiado sí a lo largo de los años, aparentemente son más sencillos. No queremos decir con esto que es como ir a adquirir un producto, un objeto, eso es imposible, por supuesto, tiene que seguirse una serie de normas. Fueron 10 años los que la familia estuvo tratando de conseguir la adopción de Pío, qué bueno que se logró, y pues hay más, y lo más delicado es que muchos de estos niños llegan a la adolescencia, algunos hasta se hacen adultos, tienen que salir de los albergues porque nadie los pudo llevar a un hogar. Entonces, si usted tiene esa posibilidad, del interés económico, su capacidad personal y psicológica se lo permite y la familia lo acepta también, acérquese a las instituciones, participe con el DIF. Este tipo de casos, para eso se los presentamos, sí, ¿no? Para que usted conozca la adopción y sus...
Pero incluso si no está interesado en adoptar, tiene la posibilidad de convertirse en una familia de acogida, que es la que recibe temporalmente a estos niños víctimas de violencia. Y bueno, continuamos con la información. Vámonos a la sección internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Fuertes explosiones sacudieron este miércoles Jartum, la capital de Sudán, inmersa en una guerra por el poder entre militares y paramilitares desde hace más de 3 semanas. Testigos dieron cuenta de fuertes explosiones por la noche en toda la capital, donde sus 5 millones de habitantes sobreviven atrincherados en sus casas desde que comenzaron los combates el 15 de abril. El conflicto ha causado hasta ahora unos 750 muertos y al menos 5,000 heridos, y ha dejado más de 700,000 desplazados internos. Unas 150,000 personas han huido a países de la región, según cifras compiladas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los que aún siguen en Jartum sobreviven encerrados en sus casas por miedo a balas perdidas, sin agua ni electricidad en muchos casos, y con escasas reservas de comida y dinero. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió que el incumplimiento de pago de la deuda de su gobierno afectaría no solo a la nación norteamericana, sino al mundo entero. De la misma forma, alertó sobre las consecuencias del impago a nivel nacional, tales como la subida de los tipos de interés de las tarjetas de crédito, las hipotecas, el retraso en los pagos a la seguridad social, así como el aumento del desempleo, entre otras. Las declaraciones de Biden se producen un día después de que se reuniera con los líderes de los dos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado para negociar el aumento del techo de la deuda de la nación. Las partes no lograron llegar a un consenso y acordaron reunirse de nuevo este viernes. Washington alcanzó el techo de la deuda de 31.4 billones de dólares en enero, lo que llevó al Departamento del Tesoro a tomar medidas extraordinarias para seguir pagando las facturas del gobierno federal. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar occidental, ya que Kiev tendría que rendirse en cuestión de días. Sin embargo, insistió en que el apoyo militar a Ucrania debe continuar, ya que, en su opinión, esa paz no serviría a los intereses de Occidente. Por su parte, Rusia ha manifestado reiteradamente que los suministros de armas a Kiev solo prolongan el conflicto y que llevarán a los países de Occidente a un nuevo nivel de confrontación con Moscú. Además, el Kremlin ha insistido repetidamente en que está dispuesto a dialogar sobre la resolución pacífica del conflicto, siempre que se tengan en cuenta las nuevas realidades. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó el manejo de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos por parte del presidente Joe Biden, acusándolo de tener menor influencia en la situación que la ejercida por los cárteles de droga mexicanos. Asimismo, indicó que la afluencia de migrantes deja ciudades fronterizas inundadas de extranjeros, que al asentarse en el interior del país presentan una carga sobre los contribuyentes, el sistema de salud, la educación y la justicia penal. En este sentido, responsabilizó a las personas indocumentadas de impulsar las estadísticas criminales negativas, citando algunos casos de asesinatos y resaltando el tráfico de drogas, así como el crecimiento de sobredosis con fentanilo en Estados Unidos. DeSantis también acusó al presidente Biden de falta de compromiso con los problemas, así como de permanecer sin hacer nada importante mientras el pueblo estadounidense sufre.
En
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Es periférico la vía más mortal del país.
El Informador.
Prevén más agua para Guadalajara en enero.
Milenio Jalisco.
Con 24,000 efectivos sellan Texas, patrulla y Pentágono la frontera.
Diario NTR Guadalajara.
Madres protestan por desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Ya estamos de vuelta y le damos la bienvenida en la línea telefónica a nuestro compañero José Luis Escamilla. Tiene la siguiente información, el reporte de seguridad. Adelante, Luis. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Sí, pensé que no me escuchaba. ¿Qué tal, Víctor Gris? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Comentarles que, bueno, ayer tuve oportunidad de sostener una entrevista telefónica con el presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos, Esteban Hernández López. Y es que, pues, la propia situación de inseguridad que se vive en todo el país ha llevado a un incremento de hasta 10% en la fabricación y venta de vehículos blindados, pero para particulares. Este era un tema que hasta hace algunos años estaba, pues, exclusivo para algunas dependencias, ¿no? Para gobernadores, para alcaldes, para mandos militares, que querían vehículos blindados. Sin embargo, ahora esa situación va más allá, porque ahora también hay particulares que están pidiendo que les den o comprar vehículos blindados. Entiéndase, por ejemplo, empresarios, entiéndase, por ejemplo, a exfuncionarios, personas que desde el ámbito privado quieren más seguridad. A nivel nacional, solamente 9 empresas están acreditadas ante la AMBA, la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos, pero hay cerca de 100 que están acreditadas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque es un requisito, no cualquier empresa puede decir, yo voy a blindar vehículos y ya no, tienen que estar acreditados o registrados ante la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Si les parece, escuchamos a Esteban Hernández, presidente de la AMBA.
Bueno, gobierno es uno de nuestros mercados importantes, o sea, colaboramos con entidades como Sedena, Marina, Judicatura. Eso es uno de nuestros grandes mercados. Sin embargo, la ciudadanía, el ciudadano de, llamémoslo, empresario, industrial, funcionario expatriado de una compañía multinacional, cada día se han visto más en la necesidad por los...
Hay lo que decía el presidente de la AMBA en torno a la nueva demanda que están teniendo de vehículos blindados por parte de particulares. Pero hay otro tema que también está rodeando al blindaje de vehículos, compañeros, y son prácticamente las amenazas de la delincuencia organizada. Hace algunos meses, si no es que un año más o menos, yo les platicaba de una pareja de trabajadores, dos hombres que trabajaban en una empresa de blindaje de vehículos ahí por la zona de Santa Ana, Tepetitlán, y ellos fueron privados de la libertad por hombres armados que aparentemente buscaban que les enseñaran a blindar vehículos de manera artesanal. Entonces, bueno, sí ha habido un incremento en las amenazas de la delincuencia organizada para con las personas que se dedican al blindaje de autos. Y es que no cualquier persona puede trabajar en una empresa de blindaje de autos. Resulta que las huellas digitales, los datos biométricos de una persona que se dedica al blindaje tienen que estar registrados ante las autoridades federales. ¿Para qué? Para que si luego alguno de ellos se cambia de bando, bueno, exista la posibilidad de poderlo identificar. Lo que decía Esteban Hernández, el presidente de la AMBA, es ok, tenemos registradas a las personas que se dedican al blindaje de autos, pero no estamos haciendo nada para detener el flujo de insumos que se utilizan para el blindaje. Por ejemplo, placas de acero, fibras, policarbonatos y demás que son utilizados para el blindaje, eso se vende libre, es una venta libre de esos productos, y bueno, ahí hay una fuga que está permitiendo que algunos grupos criminales hagan sus monstruos estos vehículos de blindaje artesanal. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. José Luis Escamilla con la información de este tema interesante también, que es pues relativo a la seguridad, pero que además implica a toda una industria que, por lo que se ve, y uno pensaría, estará regulada, pero pues ya vemos que no es así.
Bien, tenemos participación del auditorio. Se comunica Jorge Saldívar. Pregunta cuándo le toca a la letra S. El próximo martes, el 16 de mayo, don Jorge. José Torres pregunta qué puede hacer porque en el Oxxo de la 54 Medrano hay viciosos y te cobran por entrar y salir. Ah, caray, pues don José, lo vamos a investigar, se la turnamos inmediatamente a José Luis Escamilla. Y fíjate, digamos, los delincuentes en la ciudad le cobran a los negocios derecho de piso. Eso lo sabemos, hay negocios que se están viniendo abajo porque tienen efectivamente que estarle dando a los delincuentes dinero porque les permitan trabajar. porque no les molesten. Pero esta situación también es terrible, el hecho de que te cobren para entrar o salir de una tienda de conveniencia.
Personas en situación de calle también han estado aprovechando las tiendas de conveniencia para ponerse en la entrada y abrirte la puerta y en esperar una propina.
Claro,
pero cuando ya
que
te
eso es otra cosa, sí.
Pero cuando ya te cobran, eso sí. Ya es un exceso. Hay que sí. Llamar a la comisaría. Recuerde, la comisaría es 33-1201-6070 para que usted... pues lo reporte, y eso sobre todo es en el municipio de Guadalajara.
Bien, vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Él nos presenta información relacionada precisamente en el marco del Día de las Madres a todas estas mujeres que salieron a las calles a demandar y exigir una búsqueda efectiva para que sus hijos aparezcan. El dolor de estas madres que tienen también más de una década exigiendo con marchas que se haga justicia, que se tenga acceso a la verdad y que se encuentre a sus hijos. Héctor, te escuchamos. Muy buenos días.
Compañeros, buenos días. Un gusto saludarlos. También a los que escuchas. En efecto, un día complicado para ayer, para muchas madres. Un día donde, más allá de este cliché que pudiera decirse sobre el no hay nada que festejar, sí, hay mucho que celebrar, pero también mucho para visibilizar, y es lo que decidieron hacer un grupo de madres del colectivo Corazones Unidos, que decidieron salir a las calles a expresar su tristeza, su desesperación por localizar a sus hijos. Muchos colectivos ayer no tuvieron actividades porque están preparándose para la marcha que será el 18 de mayo. Allá habrá una mega movilización allá en la Glorieta de los Niños Héroes, pero por lo pronto este colectivo Corazones Unidos decidió sí salir a la calle, sí expresarse, y marcharon de la Glorieta de los Niños Héroes hacia Palacio de Gobierno. El grupo de aproximadamente unas 70, 80 personas, sobre todo madres de desaparecidos, acudieron participaron en esta manifestación. El factor común es la autoridad no investiga los casos, somos nosotros quienes estamos proporcionando la información para localizar a nuestros familiares. También destacan otro tema, que es, no solamente fueron madres de familia, también tías, hermanas, porque ya las mamás no pueden salir a marchar, bueno, entonces otros familiares adoptan este rol para exigir justicia por sus familiares. Vamos a escuchar estos testimonios de algunas mamás que fueron víctimas de desaparición de sus hijos.
Carmen Lucía Mora Silva, Omar Alejandro Hernández Mora. Él desapareció el 19 de junio del 2010, del 2019, pero así que estamos en término medio, no sabemos si están vivos, si están muertos. Cuando están muertos, pues ya cerramos esa etapa y todo, pero cuando no sabemos nada, no, ahora sí que pues no se vive, no es vida. Vives con esa angustia, con ese miedo, con esa preocupación.
Elizabeth García, un 29 de mayo, y ya no regresó. Él siempre contestaba todos los mensajes, siempre a las llamadas. Al primer mensaje que no contestó, pues nos alarmamos porque él no es así. Muy triste porque somos una familia muy unida y siempre celebramos todos juntos. El 28 de mayo es el cumpleaños de su niña. Él salió un día después de celebrarle el cumpleaños a su niña. Entonces estamos así con la esperanza de que vuelva antes del cumpleaños de su niña, pues, y ya no volvió para estar este día.
Soy la señora Concepción Belmontes. Sí, el nombre de mi desaparecido es mi hijo, es Juan Antonio Olmeda Belmontes. Él desapareció desde el 2016 y pues hasta la fecha sigo con la misma angustia pues no nada más es el día 10 de mayo, sino que todos los días. Entonces, pues, como que pega más el día 10 de mayo, porque pues quisiéramos recibir ese abrazo que ocupamos de nuestros hijos, que nos digan que todo está bien. Entonces es una angustia todos los días.
El nombre de mi hermano es Uriel Ortiz Quiroz y mi nombre es Loren Ortiz Quiroz. Mi papá y mi mamá fallecieron de tristeza, de esperar a su hijo. Y sin embargo yo tomé la decisión de levantar denuncias, de andar buscando. Estos 7 años que han pasado, para mí ha sido muy difícil. Y prácticamente en un año se fue mi papá y se fue mi mamá.
Yo soy la señora Guillermina González González y mi hijo desapareció el 4 de junio del 2020. Y he estado luchando por que digan algo las autoridades. para mí es la cruz más pesada. Más pesada porque uno se pregunta, Señor, ¿dónde está nuestro hijo? Es hijo que nos prestaste porque Dios no los está prestando a nuestros hijos. Y yo le pido, en nombre de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya basta de tantos hijos desaparecidos. Ya basta. Queremos a nuestros hijos como estén o donde estén, pero que nos digan dónde están, por el amor de Dios. Eso es lo que yo le pido a las personas que están haciendo eso. También ellos tienen hijos.
Hay estos testimonios, y bueno, muchos de ellas, muchas madres, pues ya con la resignación en algunos casos de saber que a lo mejor ya no van a encontrar vivos a sus hijos, pero cuando menos saber dónde están para poderlos dar sepultura y terminar con esta incertidumbre que les aqueja. Ese es mi reporte, compañeros. Muy buenos días.
Héctor, muchas gracias, muy buenos días, y gracias por darle voz también a estas mujeres que están ávidas de ser escuchadas, de que sus casos sean visibles y sobre todo de una respuesta de la autoridad, que es lo que no llega. Gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con este reporte.
Bien, son las 6:58 a.m. Nos vamos a ligar en punto de las 7 al resumen nacional Notisistema. Recuerde que le invitamos a escuchar la entrevista que tendremos al filo de las 8:30 con una mujer, con una familia que ayer se concretó la tercera adopción. Que nos platique exactamente cómo son los procesos, dónde está el cuello de botella en cuanto a trámites se refiere y qué significa la adopción para una familia. Gracias a las personas que se han comunicado para decir que están interesadas en ser hogar de acogida o en convertirse en una familia adoptante, porque le reitero, como empezaba la nota informativa, no hay acto de amor más grande que esto: reconocer, cuidar, amar y respetar a un ser que está sufriendo, a una persona que está sufriendo y que tendría con esto una segunda oportunidad de mejorar su vida. Después del noticiero continuamos con más temas locales.